Es importante hablar que este 26 de enero cambió para siempre la vida de una familia. Eso es inevitable. Esa madrugada del 26 de enero no fue toda la película de la familia Jara. Fue quizás la escena final de una película que tenía muchas temporadas, Nelly. Algunos diarios se quedaron con qué. Con ese parricidio, con que los hermanos Jara decapitaron a su padre y pusieron la cabeza del padre sobre el cuerpo que quedó tirado en la calle Sarquís. Y muchos abrieron los ojos y dijeron, qué horror lo que hicieron estos chicos, mirá lo que hicieron. Recuerdo tener que cubrir todo esto para el diario Río Negro y afortunadamente la orden fue, contemos toda la historia. No nos quedemos con esa escena final de esa madrugada del 26 de enero del año 2020.
Me gustó lo que dijiste allí. Una de las escenas
tal cual
de la vida de ellos,
lamentablemente,
¿no?
Vamos a hacerlo como estamos acostumbrados ahora que hablamos de series. Esta serie tenía muchas temporadas y empezó, quizá la primera temporada fue el noviazgo de don Orlando Jara con doña Hilda Acuña, cuando se conocen hace ya veintipico de años. Recuerdo preguntarle cuando la entrevisté a la señora Acuña, ¿usted fue feliz en algún momento? Como para qué sé yo, viste que a veces pasa que en el noviazgo las cosas son más lindas. Y me dijo nunca. Y recuerdo que mira a su hija que estaba al lado y me dice, cuando yo estaba embarazada de esta, él me corría la silla cada vez que yo me sentaba. Y un montón de cuestiones que fueron pasando para llegar a reconstruir esta historia.
La otra vez se leía opiniones y bueno, uno allí, yo siempre digo, las redes sociales realmente bien usadas son una herramienta preciosa y mal usadas son terribles, ¿no?
Un arma de destrucción masiva.
Exactamente, porque cuando te quieren destruir a través de las redes lo logran, cualquiera opina sin tener información, sin saber, y yo por ahí leía y decían, ¿por qué no se fue?
Tal cual.
¿Por qué no terminó antes esta relación?
¿Por qué los chicos no se iban de la casa cuando esa casa fue construida gracias a que Fernando, el mayor, se había ido a Haití a una misión de paz y con los pocos mangos que pudo ganar cuando volvió, pudo terminar la casa para sus hermanos y para sus padres? Fernando, en testimonios que yo fui recogiendo, porque acá pasa algo, cuando uno empieza a hacer una cobertura de este tipo, mucha gente te empieza a contar cosas. ¿Qué fue lo primero que llamó la atención, Nelly, de todo esto? Que mucha gente, lo primero, el fiscal Jerez viene de Neuquén y comenta que los chicos, estos chicos, Matías y Fernando, iban a quedar presos, sobre todo porque en el barrio había mucho miedo. El olfato periodístico me lleva a irme a la calle Sarquís, Río Negro, y los vecinos, normalmente, cuando uno va por esos lados...
lo escuché, te vi, digamos.
Claro, tratan de no hablar. La gente no trata de involucrarse en un caso y mucho más de este. Me llamó poderosamente la atención que mucha gente salía y me decía, yo soy Nélida López, DNI, tanto, 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 y quiero decir que estos chicos son tal y tal y tal. Los testimonios recogidos decían otra cosa diferente a la que decía en ese momento la fiscalía. De hecho, hubo una marcha que llamó mucho la atención, donde hubo cerca de 1,000 personas en Zapala. La gente comenzó a tomar una especie de partido por esa historia familiar triste, por esos chicos que de noche, cuando el padre tenía ganas, los dejaba afuera, por esos chicos que le pedían, por favor, no le pegues más a mamá, y señor Jara le decía, yo no le pego más, pero primero le pegás vos a tu mamá. Si vos le pegás una piña a tu mamá, yo no te pego más. Todas esas cosas pasaban en esa casa. El desenlace fue terrible. Y el desenlace, Nelly, termina siendo hasta absurdo. ¿Por qué explota todo en esa vivienda de la calle Sarquís? Don Orlando Jara llega de madrugada, después de haber ido al casino, dicen que era habitual, cada vez que hacía un manguito se iba al casino, los chicos dormían, normalmente, en cualquier lado, a las 4 de la mañana los que salen son los chicos y los que duermen son los padres. Acá se había dado al revés. Llega con hambre, abre la heladera y dice, ¿quién se comió mi cabeza de chivo? Había guardado una cabeza de chivo.
Ah, ese fue el detonante, digamos.
Los voy a cagar matando a esos pendejos, fue la textuales. Era uno o era otro, y doña Hilda cuenta que si los chicos no se defendían, en vez de uno, esa noche iban a ser 4 los que morían, haciendo referencia a ella y a sus 3 hijos. El otro hijo, Diego, es policía, trabaja en Neuquén. A estos chicos los conocemos todos, pero no sabíamos quiénes eran. Acá enfrente de esta radio, en la plaza, se suelen juntar muchos chicos a hacer parkour y sí. Slackline. Bueno, son ellos, eran ellos. Siempre en la plaza, haciendo deporte, muy conocido, comenzó a llamarme gente y decirme, che, fue soldado mío, Fernando. Le hicimos 2 veces el test del ingreso. Y lo primero que dije es que le dio mal. No podíamos creer la inteligencia de ese chico. no le podía ganar nadie al ajedrez. Bueno, algo llevó a estos chicos a todo esto que sucedió. Algo lleva a alguien a querer cortarle la cabeza a su papá.
Algo contenido.
El tío, el hermano de Don Jara, comentaba que él cada tanto se lo llevaba al campo porque siempre le decía que él iba a matar a su familia. Bien, ¿cómo termina esta historia? Los chicos estuvieron primero con prisión obviamente preventiva, luego tanto Matías de 21 como Fernando de 27 pasaron a estar bajo custodia de una familia de la señora Silda Seriani, de aquella Zapala muy conocida, quien se ofreció a que el arresto domiciliario lo puedan cumplir en la casa de la calle Buenos Aires. Hace poco hubo una audiencia, en el medio un lío de abogados, ¿por qué? Porque estos jóvenes arrancan con Natalia Godoy como defensora. Luego hubo 8 horas y media de Pablo Tomasini, y de golpe aparece Gustavo Lucero, un abogado muy conocido por trabajar con casos normalmente policiales. Dicen algunos que teniendo en cuenta que Diego trabaja en la policía y que es un chico muy querido y demás, a partir de ahí le acercaron la posibilidad de tener a Gustavo Lucero, fue quien consiguió que luego de una audiencia de hace muy poquito, Matías, el más chico, quede ya en libertad y forme parte de esta causa como testigo, y Fernando se enfrente a un juicio que en un ratito vamos a escuchar a la fiscal que nos va a contar un poco más, quizá a 8 años de prisión. Pero recordemos, Nélida, que en la primera audiencia allá en enero de este año se hablaba de perpetua y se hablaba de jurado popular. Yo me pregunto, ¿habrá cambiado? ¿Habrá cambiado lo de jurado popular a pasar a una condena menor por la presión pública, por la opinión pública? Porque el jurado popular podía ser vos, podía ser yo, o cualquiera de los miles que marcharon ese día en Zapala.
Exactamente. Ellos ahora están en libertad.
¿No? Están en su casa, sí. Exactamente. Están en su casa, pasan los días en su casa. La foto es muy dura la que salió en el diario. Fernando, de 21 años, está, uno le ve el rostro y parece una persona mucho mayor. Matías, el más chico. Fernando engordó unos kilos. Y yo te voy a comentar algo que alguien me comentó en ese momento. Estos chicos sufren una condena natural. La condena natural, en algunos casos, se da cuando ese papá, sin querer, corre el auto y justo su nene estaba jugando atrás y lo atropella. Vos a ese papá no lo podés mandar preso. Qué peor condena que haber atropellado a su propio hijo. Estos chicos cargan con una cruz. Mataron a su papá. Era todo lo malo que se dijo, que se leyó, o que se dice por ahí. Pero era su papá.
Sí, realmente terrible.
Fue un caso durísimo, que no tuvo conocimiento o trascendencia nacional solamente porque 3 días antes 10 rugbyers habían matado a Fernando en Villa Gesell.
En Villa Gesell.
Porque creo que esto era aún más duro que lo que se vivió en Villa Gesell en aquel momento. Si te parece, Nelly, escuchamos el audio de la fiscal, un testimonio recogido por nuestra compañera Romina Gret. Sandra González Tabuada, aquí con nosotros.
Esta investigación que se originó, o que tuvo su génesis 26 de enero de este año, que es cuando tiene ocurrencia el lamentable hecho, una vez que se formularon, nosotros tenemos, cuando detenemos a una persona 24 horas, para tomar la decisión de formular cargo o dejarlo en libertad. Nosotros entendíamos que había elementos para formular cargos respecto a los dos hijos de las dos personas, tanto de Fernando como de Matías. Por eso es que se realizó tal audiencia. Y tenemos 4 meses para hacer la colección probatoria y acopiar la prueba que establezca la participación y la materialidad del hecho. La materialidad del hecho estaba aprobada desde el mismo 26, que es la muerte violenta del señor Jara. O sea, no hay discusión de que muere violentamente. En relación a la prueba vinculada a la participación y las conductas que habían asumido unos y otros, en estos 4 meses y después de haber escuchado a un número importante de vecinos, haber escuchado todos los antecedentes que habían de estas dos personas, haber colectado también todos los antecedentes que habían en organismos públicos y especialmente después de haber obtenido la evidencia científica entre los secuestrados, tanto en la persona de los entonces detenidos como en la víctima, como en la casa y como en derredor, o sea, en el propio escenario del hecho, nos permitía desligar a Matías Jara en la muerte violenta del señor Fermín. Tanto en una conducta activa, como es haber propinado alguna violencia sobre el cuerpo del padre, como en una conducta de omisión o negativa, si usted me permite. Esto es, no haber hecho y permitido que Fernando haga. Se estudiaron ambas posibilidades y de la prueba, la prueba que obtuvimos no nos permitió verificar ninguna de estas dos conductas por parte de Matías. Ante ello, el defensor nos hizo un planteo, nosotros hablamos de buena fe procesal, que tiene que ver con lo que uno plantea, hacérselo saber a la contraparte. El defensor nos llamó, tuvimos una reunión por Zoom, ellos tienen tres defensores, y con el doctor Marcelo Joffre, que es el fiscal del caso en esta investigación, tuvimos una reunión los cinco, ellos nos dieron los fundamentos, por el cual entendían que teníamos que desligar y no teníamos que llevar a Matías a juicio. Nosotros teníamos otros fundamentos que los hicimos saber en la audiencia, o sea, se sumaron los de ellos más los nuestros, que los nuestros eran más técnicos. Y bueno, la jueza acompañó, que era la doctora Leticia Lorenzo, quien estuvo a cargo de la dirección de esa audiencia, acompañó y entonces adoptó este temperamento liberatorio respecto de Matías, y por ende quien solamente va a ir a juicio va a ser el señor Fernando Jara.
Bien, y esos tiempos obviamente quedan delimitados ahora a toda esta cuestión y a esta situación de la pandemia, ¿no?
Mire.
O sea, ¿se supone que va a haber un retraso de la fecha de juicio o ya se puede ir...?
Desde esa audiencia, nuestro código habla que la oficina judicial tiene 10 días como mínimo y 2 meses como máximo para fijar fecha de juicio. Si bien hay... Se permitió el agendamiento por el Tribunal Superior, sí. hace poco, falta el protocolo. Falta un protocolo y falta la voluntad de cada o la manifestación de cada parte de saber cómo quiero escuchar a tal testigo. Esto es, yo tengo que manifestar si a determinado testigo lo puedo escuchar por Zoom o no, o lo quiero presencial. Y si fuera presencial, este protocolo tampoco lo tenemos todavía.
Claro.
Yo entendía que ayer iba a estar ya el protocolo, pero bueno, al menos no fuimos notificados.
Bien.
Que no significa que no esté todavía.
Sí,
no
sí,
nos
sí,
notificaron,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Pero el Ministerio Público ya manifestó su intención de hacer juicios. Hemos hecho juicios en pandemia, señora Romina. Aparte de haber hecho todo tipo de audiencia preparatoria, formulaciones de cargo, control de acusación, suspensión de juicio de prueba, también hemos hecho la segunda parte que tiene que ver con la imposición de pena, cesuras.
Uh-huh.
Teníamos juicios que se había hecho la primera parte, o sea,
sí,
la
sí,
responsabilidad,
sí.
Y nos faltaba la segunda, y también se han hecho en tiempos de pandemia. Hicimos todas las impugnaciones. Todas,
oh,
absolutamente
bien.
Todas. El día lunes pasado hicimos la impugnación del caso Jaime de Aluminé, de juicio por jurado. O sea que a hoy la tercera circunscripción no tiene ninguna, salvo las presentadas la semana pasada, ¿no?
Claro.
Ninguna audiencia de impugnación pendiente. Se ha trabajado por Zoom con de diferentes formas, pero bueno, lo que siempre fue nuestro interés es dar, aunque sea la pequeña respuesta a los usuarios del sistema.
Disculpe mi ignorancia, ¿ese juicio está planteado para que sea por jurados? ¿El
no.
Jara? No.
¿Jara me está hablando?
De Jara, sí, sí, sí.
No, pedimos una pena superior, o sea, tribunal colegiado.
Muy bien. El optimismo por parte de Lucero indica que podrán ser 5 años los que pase Fernando Jara en cárcel. Muchos pueden decir, es poco, hay que estar 5 años, pero eso no tuvimos,
sí, no,
tuvimos un mes en cuarentena y andábamos loquitos. Pero la opinión, estábamos en casa, exactamente. Veremos qué sucede. Lo que sí podemos decir que fue un crimen atroz, que fue tremendo, que muchas veces nos preguntamos por qué tanta hazaña, ¿no? Muchas veces hemos visto estos casos de que se dan y que...
Vos lo estuviste trabajando desde lo periodístico, de la parte, digamos, médica, psicológica, ¿tuviste algún acercamiento?
Mirá, los chicos estos habían rendido el examen psicológico para entrar a la policía, de hecho ese mismo lunes tenían que ir a hacerse el examen físico, el día siguiente del asesinato, y el viernes a la noche, según cuentan los testigos y cuentan, en el caso, Orlando Jara, papá de estos chicos, les habría dicho, yo a ustedes les voy a, perdón por la palabra, porque es textual, yo a ustedes les voy a cagar el ingreso a la policía.
Ah, también.
Era la violencia, Fernando le ganaba el ajedrez a su papá y su papá le pegaba. ¿Se entiende? O sea, el nivel de violencia era extremo. Era fuerte en serio. Muchas veces se dice, bueno, pero en los últimos meses no era tan violento. Claro, quizás no sea tan violento, es un cachetazo, porque después de 33 piñas, un cachetazo capaz que no es tanto. En toda esta investigación yo termino yendo a salud mental del hospital, a averiguar. ¿Ustedes saben que en la flamante obra del hospital no hay lugar para la atención a las víctimas? Salud mental funciona hoy en la ciudad de Zapala y la atención a las víctimas en lo que es un viejo frigorífico de la ciudad de Zapala. Un lugar que no tiene ventanas, un lugar que es un lugar adaptado, no se construyó para eso. Al momento de esa entrevista a principios de febrero, no contaban con la cantidad de profesionales para hacer atención a las víctimas. Apenas se puede hacer la demanda espontánea, es decir, voy yo o va Nelly a denunciarme a mí, entonces la trabajan a Nelly, pero no pueden trabajar con tiempo, no pueden planificar, no pueden programar, no pueden atender, porque no hay profesionales. Y en el nuevo, repito, en el nuevo edificio del hospital, este flamante que tenemos acá cruzando la calle, bueno, no se previó, ni se planificó, ni se guardó un lugar para este tipo de casos de violencia. Por lo que calculamos que el salud mental y toda la cuestión de atención a la víctima seguirá trabajando en lo que era un viejo frigorífico.
Terrible. Seguramente después vamos a volver a hablar de este tema, Sergio.
Sí, sí, sí. Creo que fue el hecho zapalino de este 2020. Los chicos Matías, 21 años, y Fernando, de 28, están en su casa, en la calle Sarquís. Matías va a ser testigo en este juicio. Fernando será el acusado. Mientras que calculo que doña Hilda, Juliana, la hermana menor, y Diego serán algunos de los tantos testigos que habrá en este caso, que todo ocurrió y que no queremos ni quisimos en ningún momento contar cómo fue esa noche, cuántas piñas se pegaron, cuántos cuchillazos, sí. Porque no era la idea. Quisimos contar la historia de una familia que la pasó realmente mal y que está claro que acá no va a haber ningún final feliz.
Gracias, Sergio.
A ustedes.